Start to play.
Xenogames, 11 temporadas a tu lado.
Y muy buenas a todos esos oyentes, séptimo programa de la undécima temporada, comenzamos. Y como siempre, pues vamos saludando, Noemí.
Hola, Xenogamers.
Adrián.
¿Oléis eso? Es mi cartera llorando por febrero.
Se oye desde aquí, ¿eh?
David.
Muy buena, gente. Estoy oyendo la cartera de Adrián llorar.
Y José Ángel.
Como decían en las primeras hobby consolas, hola, consolegas.
Hola, consolegas. Sí, señor. Así de esta retaila, pues comenzamos.
Xenogames responde.
José Ángel, te queremos.
Ahora llega la sección en la que me dan ganas de cortar cuello a ciertos animales.
Yo no sé,
pobre perro.
Bueno, como siempre decimos, toca queque al aparato y Noemí nos trae pues todas aquellas conversaciones que se quedan en redes sociales. Y aquí las podemos comentar, ¿no?
Sí, los comentarios que nos dejan.
Venga, cuéntanos.
Nuestros seguidores.
Avio Mandanga.
Empezamos por Instagram.
Vale.
En el Reels que hicimos del unboxing de Gris... Esa edición tan bonita.
Sí.
Pues Mis Viciadas nos dice uno de mis favoritos.
Ah.
Y Guillermo dice, es una joya. Ahí la tengo en una estantería como un tesoro.
Claro que sí. Además, Guillermo en su Serious Games ya nos trajo para acá ese gris. Uh-huh. Fantástico. Y sí, muy chulo el unboxing. ¿Esas manos de quién son? No sé.
Ah, te da poco.
Sorpresa.
Se ha abierto solo. Por lo visto, se ha abierto solo.
Por lo visto, se viene contando que se abren solo los juegos. Y eso no ven.
Claro, o sea, aquí no ha abierto nadie, ¿no?
Pues nada. A ver.
Para hacerlo un boss hay que ponerse guantes de látex, como muchos youtubers, para analizar la pieza.
Hombre, claro.
Pero bueno, eso ya va más.
Eso ya son niveles más. Bueno, cuéntanos, ¿no?
Venga, en la foto felicitando la Navidad,
eso,
que pusimos Super Mario World y Sonic.
Sí, con un gorrito navideño.
Sí. Chari pues nos dice igualmente, pues muchas gracias.
Ah, pues gracias.
Y en la foto felicitando el año con el Kena.
Eso es.
Un juegazo, hay que decir. Pues Mis Viciadas nos dice feliz... A ver si lo leo bien.
Venga.
Feliz año, gamers. Por un año de mucho vicio.
Claro que sí.
Por supuesto.
Claro que sí. Por un año que lloren mucho las carteras.
Me turbo flipa el vicio.
Es una cosa...
Bueno, y ahora vamos con iVox. En el programa 11x4, donde hablamos de House of Ashes y Kena, Felipe nos deja un mensaje y nos dice... Hola, ¿qué tal? Amigos.
Amigos, Felipe.
Amigos. Estoy totalmente de acuerdo con la reseña de Guillermo sobre House of Ashes. Uh-huh. Esperando una experiencia de juego de terror, nos hemos encontrado con un juego de acción, más que otra cosa. Sí que es cierto que he notado mejoras gráficas y de fluidez respecto a los anteriores, pero la historia deja que desear. También me ha fastidiado bastante que cambien el actor del doblaje del conservador. Dice, no entiendo el porqué, pero me encanta ese personaje y tiene pinta que en algún momento guardará alguna sorpresa en un futuro. De hecho, si la imaginación no me traiciona, me ha parecido verlo en algún fotograma durante el desarrollo del juego, por lo menos en Man of Medan.
Sí.
Como ya sabéis, serán 8 entregas de la saga de Dark Pictures,
sí,
y parece ser que la cuarta entrega ya cierra la primera temporada. Y el tráiler de la siguiente entrega tiene pintaza, tenéis que verlo. Un abrazo y siempre a tope.
Pues sí, se ha marcado un mini análisis aquí, sí, el amigo Felipe. Sí,
sí.
Sí, señor. eso quiere decir que escucha los podcasts en toda su integridad, desde el segundo uno hasta el 2000.
Felipe es muy escuchante nuestro.
Sí, 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 sí. Gran amigo.
Sí, la verdad que sí. Y en el programa 11x03, donde entrevistamos a Fran de Unepic, Darko Takashi nos dice: es siempre un gustazo escuchar a Fran. Buen programa y un saludo.
Cierto, además con el último juego que se ha marcado, este un metal maravilloso. Lo pasamos muy bien.
Lo pasamos fenomenal, nos reímos mucho. Sí, muy cachondo, sí, sí. Además, hay que decirlo.
Le hicimos abrir el código y todo.
Somos muy cabrones. Y nada, ya pues daros las gracias a todos los que nos seguís podcast tras podcast y os recordamos que estamos presentes en todas las redes sociales y por supuesto en nuestro grupo de WhatsApp 662-96-1179.
Grupo en el cual que si lo silenciáis, lo entiendo, lo entenderé.
Escúchame, cuando da por hablar, cuidado.
Que no son horas. ¡Qué mentira! Que no son horas.
¡Qué mentira! Oye, escúchame esto, mañana a 8 de la mañana, ¿quién coge una manda un mensaje? Claro, yo lo tengo puesto con el reloj.
Yo
te
mando un mensaje yo. Iba a caminar con esta gente.
Ah, claro, no, es que nosotros no hemos levantado temprano.
Vamos a ver, vamos a ver.
Estaban dando en una revista francesa el Follow 76 por 5 euros de regalo.
A las 8 de la mañana un domingo.
Hemos contestado, vamos a ver.
Si lo puse ayer por la noche.
Pero el WhatsApp es como un foro, tú cuando llegues ya sigues.
Eso es.
Cago en la hostia.
Pues eso es lo que
se cuece. Bueno, pues si queréis ver este cachondeo, os animo a que entréis.
Reseñas con ese cabruto.
Y ahora cuando Adrián dice iros al infierno, carrozas. Y digo, ¿por qué digo que Adrián? Porque nos trae el análisis de...
Guardianes de la Galaxia.
Ahí estamos.
Ya lo nombramos en el anterior podcast.
Sí.
Quedó pendiente.
Ahora toca, ahora toca.
De que ha sido un descubrimiento, ¿no?
Un descubrimiento que yo no sé qué le pasa al cuerpo o la cabeza. Pero bueno, a ver, el juego es de Square Enix, al igual que Marvel's Avengers.
Ajá.
Marvel's Avengers lo hizo Crystal Dynamics, que son los de Tomb Raider, sí, en apoyo de Eidos Montréal, es decir, es de Square Enix Group, por así decirlo, la compañía Square Enix.
Japonesa.
Sí. Ese juego se vendió muy bien, pero salió muy mal. Y de pronto le han dado esta licencia de la nada, nadie sabía nada, nadie se lo esperaba, y apareció en el pasado E3. Un juego que nos aburrió, nos decepcionó, no sabíamos cómo, estábamos hasta las narices ya del puñetero juego, que no acababa aquella presentación de 30 minutos, en un escenario insulso, con unos gráficos de mierda.
Sí.
En fin, no sé, lo vendió de culo, y de pronto se saca una puñetera maravilla de juego. Entonces no sé qué le pasa a Square Enix, que lo que vende bien es malo y lo que vende mal es muy bueno. Lo que estamos escuchando de fondo es la banda sonora que han hecho del grupo por el cual se llama Peter Will, se llama Star-Lord, en el, y han hecho un disco entero de un grupo llamado Star-Lord para el juego. Espectacular, en ese aspecto.
Sí, muy cañero, muy cañero, muy metalero.
Por supuesto tenemos las canciones de los 80 que suele escuchar el protagonista, sí, tanto en las películas
que son tan típicas,
como en las referencias que se hacen los cómics.
Sí, a Radio Cassette.
Y aparte de eso tenemos como 7 o 8 CDs de banda sonora de que sería el juego en orquesta de lo que es el juego en sí. O sea, a nivel de banda sonora va servido a...
De sobra, sí.
De sobra. De hecho, de este juego, cuando empiezas, el protagonista, que es Peter de pequeño, tiene en su mano la caja de cassette de este grupo, de Star-Lord, y puede desplegar el manual y leer la letra de todas las canciones.
Anda, mira.
Están en el juego.
Fíjate qué bien. Ah, mira, pues es un detalle chulo.
Que no haya manual de instrucciones, que pero por lo menos...
Por lo menos está en el juego.
Que estén las letras.
Entonces, en ese aspecto está genial. Pero bueno, quitando esta pequeña introducción. ¿De qué va el juego? Pues al final es una historia más dentro de Guardianes de la Galaxia. El juego se basa mucho en los cómics, con lo cual quien está acostumbrado a las películas o le gustan las películas van a notar diferencias resaltarle sobre todo con el diseño de los protagonistas, porque se basa en el cómic, no en la película. El protagonista es rubio, no es...
Castaño.
Claro, no es el protagonista de Jurassic World.
Claro, y en el traje de Gamora se nota también.
El traje de Gamora es Gamora. Las personalidades son, tanto en diseño como en personalidad, son más parecidos al cómic que a la película, aunque la película eso sí que lo respetó bastante bien.
Sí.
Y donde mejor vamos a notar aquí en castellano es que Rocket es el mismo doblador que en la película, lo cual le da un toque muy bueno.
Groot, que es el mapache, ¿no?
Groot es el, exacto, es el mapache. Groot es el mismo doblador de la película. Peter sí que es verdad que no es el mismo doblador, pero le pone un énfasis y una entonación que está muy bien. El juego está doblado en castellano y se disfruta infinitesimalmente más. Porque el juego es como Red Dead Redemption. Están hablando mientras estás peleando. Están hablando mientras estás andando.
Claro.
El juego, a nivel de guión, no es de extrañar que se llevara el GOTY a mejor guión. Porque se pasan las 40 o 60 horas de juego hablando. No paran de contar cosas. Cosas relacionadas con el COVID, cosas relacionadas con lo que están pasando, cosas entre ellos, cosas de su pasado, cosas del futuro y cosas de que yo soy Groot. Y el mapache te lo traduce.
Me encanta.
Y eso es espectacular, porque te lo estás pasando bien mientras no está pasando nada en pantalla.
Ah, mira.
Con lo cual está genial. Pero es que luego estás en combate y te está comentando lo que está pasando. Que te salten encima, que te salten los padres ya, y está pasando de verdad.
Cuidado con el tiro, cuidado.
Te están comentando lo que está pasando en la acción. Con lo cual la integración de que esté en castellano, gracias.
Se debe de hacer más. Nosotros
somos
partidarios
sí,
y muy bien doblados.
Actores y actrices de doblaje tienen que hacer su trabajo.
Efectivamente.
Eso.
A nivel de historia no quiero contar mucho, porque lo que pasa con este tipo de juegos, como The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, son un juego muy dirigido, no es de mundo abierto, es un pasillo muy largo, un poco abierto, que te va contando un argumento. Entonces, por poco que ya sepas, digamos que te puede spoilear partes importantes, que es la gracia, la chicha que tiene este juego. Pero sí que os puedo decir que hay toma de decisiones, que según las decisiones que tomes y las cosas que hagas con Peter, porque tú solo llevas a Peter, ya lo veremos en la parte jugable, la historia va cambiando en ciertos rasgos. Un rasgo muy sencillito es que, por ejemplo, hay una parte en la que te puedes poner de parte de un adolescente, con lo cual te da la llave de acceso de una nave entera, y si no te pones de su parte no tendrás esa tarjeta, con lo cual después tendrás que buscar otro modo de explorar esa nave.
Okay. Eso está bien.
Por ejemplo, al final el fin es el mismo, porque puedes hacer lo mismo, pero
al final
uno
la
es
nave
como...
la va a ver por dentro,
claro,
pero...
al final o te has calentado menos la cabeza o te la tienes que calentar más porque tienes una tarjeta o no. Por ejemplo, eso es uno de tantísimos ejemplos que tiene. Y ya digo, el juego no paran de suceder cosas, no paran de hablar, no paran de aparecer nuevos personajes. Siempre hay algo en movimiento y siempre hay algo en acción. ¿Qué nos compone a nivel de jugabilidad? A nivel de jugabilidad llevamos solamente al protagonista, a Peter, a Star-Lord del juego. Está como una puta cabra. Igual que en la película, si la habéis visto, sí. Mantiene ese rollo. Por supuesto, no se basa en el principio del cómic de cómo se conoce, sino que aquí todos ya son colegas, están todos en la nave.
Hay un trabajo hecho ya.
Y Gamora con el grandullón, que nunca me acuerdo cómo se llama, no sé si es Lorax o...
Sí.
No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero sí, bueno, no, se llevan a matar, el Rocket con gruña y carne, Peter poniendo paz entre todos... Y hay partes en las que tienes que decidir, me voy con el mapache, me voy con Groot... Tienes que ir decidiendo cosas y tu experiencia de juego cambia un poquito. Cambia un poquito porque según con quién pelees, tú en combate llevas a Peter. Vas a usar sus habilidades. Por supuesto, Star-Lord, como es un personaje de Marvel, tiene superpoderes que vas a ir desbloqueando en el juego, excepto el poder disparar con hielo, poder disparar con diferentes elementos para hacerte más fuerte. Pero a tus compañeros les puedes dar órdenes con los gatillos para que realicen su acción especial. Acción que puedes ir ampliando o puedes ir desbloqueando nuevas habilidades según subimos de nivel. Entonces esas acciones van a hacer que el combate contra los enemigos sean un poquito más sencillas y las lanzas en el momento adecuado y demás. Pero puede llegar un momento, por eso es importante saber con quién te emparejas, porque puedes tener, a lo mejor te gustan más las habilidades del mapache para lanzar cohetes, o te gusta más Gru porque enreda a los enemigos y los para y tú puedes dedicarte a pegarle palos. Según con quién te guste, pues sueles tener más afinidad hacia X habilidades, con lo cual intentarás siempre ir con esos personajes. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en el que cuando estéis todos o estéis algunos, te pueden ir derrotando y pueden ir cayendo tus compañeros. Si tú estás pegando bien y estás pegando en consonancia, llega un momento en el que salta una animación en la que reúne a tu equipo y se pone todo con una música espectacular y un fondo de colorines increíble. Se acercan a ti y tienen una conversación con todos. No están machacando, no están viniendo por la izquierda, por la derecha, madre mía, con el lanzacohetes de no sé dónde, madre mía, que no sé qué. Y tú tienes que tomar una decisión. Si la respuesta motiva al equipo, todo tu equipo se vuelve invencible y pegáis hostias como panes. Si no, solo te vuelve invencible tú.
Bueno.
Así es que hay que elegir muy bien cómo motivar a tu equipo. Porque eso puede decantar el devenir de la batalla. Así que en ese aspecto, genial. Porque las batallas también tienen un punto de interactividad. En la parte de combate con Will, pues se basa en pegar cuerpo a cuerpo con gancho, de un guantazo, con el arma que lleva en la mano. O bien puedes ir disparando. No tiene munición como tal, sino que el arma se recalienta, por así decirlo. Y cuando vas a recargar, tienes un modo Gears of War. Si le das en el momento adecuado, recarga y entonces tu arma gana un plus de daño. Los enemigos funcionan como si fuera un RPG. Le vas quitando puntos de salud y se van viendo en pantalla cómo le baja la vida.
Tiene toque ahí.
Exacto. Es Square Enix, al fin y al cabo. Tienes rama de árbol de habilidades, tienes daño por puntos, no por salud. O algo más realista, es más como si fuera un looter shooter. En sí. Ese aspecto del juego también hay cofres que te pueden tirar armamento,
subida de niveles, ¿no? También,
exacto, te pueden tirar mejoras de equipo que se dividen en diferentes colores según el color es de mejor, de peor o mejor rareza, con lo cual es que en el juego siempre están pasando cosas y aunque no te estás dando cuenta, solamente el hecho de caminar, el hecho de combatir, el hecho de moverte por el escenario es muy entretenido, siempre estás haciendo algo. Y aparte hay, para moverte por los escenarios, cuando no estás combatiendo, se convierte un poco en plataforma, donde tienes que encontrar la ruta. Y para encontrar la ruta muchas veces tienes que usar las habilidades especiales de Gamora para cortar, de Groot para crear un puente, etcétera, etcétera, que tantas veces hemos visto en la peli y en los cómics. Y aquí lo interpretan así que le das la orden a tu compañero y te dice, ¿estás loco? ¿Para qué me llamas a mí? O si le dice al personaje que toca que te ayude, te hace la acción que toca para poder seguir avanzando. Con lo cual, el pasearte por los escenarios también es dinámico y tiene muchísimos secretos por conseguir. Hay muchísimas rutas secundarias que puedes ir encontrando para conseguir monedas, conseguir mejor equipo, y con lo cual luego eso lo puedes canjear para que Rocket te mejore tu arma y tu traje para que todos seáis mucho más fuertes. Con lo cual, a nivel de jugabilidad es súper completo. El juego tiene de todo. A nivel gráfico, nada que ver con DDT. Yo le di una embolia de marketing en aquella conferencia.
Enseñaron justo la parte que no merecía la pena.
Yo creo que enseñaron, aparte de que el trozo que enseñaron no era el más vistoso, o no quisieron mostrar parte de la historia y se centraron en una zona de transición, que era el bosque aquel que se vio, que no, ni fu ni fa. Y aparte yo creo que la versión que enseñaron era muy antigua. O no tenían una versión estable para poder grabar una demo y tuvieron que grabar con una versión de 2020 temprana. O no me lo explico porque el juego se ve muy bien. El juego se ve muy bien, realmente bien. Tanto en animaciones faciales como en todo el entorno, todo lo que sea a nivel de luces, a nivel de... creo que le metieron también el ray tracing no hace mucho, o sea que... El juego va bien, bien equipado para lo que se vio, con lo cual cumple con crecer gráficamente y a nivel de efectos. A nivel de banda sonora y doblaje, lo estamos escuchando, lo que es espectacular. Y esto solamente el CD, bueno, el cassette que han creado de Star-Lord.
Vaya.
Luego hay que sumarle toda la banda sonora de la orquesta, sí, más sí, sí. Todas las canciones de los 80.
Tendríamos que grabar cierto, 200 podcasts para escucharlo todo.
Cuando llamas a tu grupo para motivarlo... Cuando responde, si motiva al equipo, Peter enchufa el Walkman y se pone gallero.
Hombre.
Por supuesto, empiezan a sonar canciones de los 80.
Y a repartir, claro que sí.
Y a repartir esto, papi, porque no me empiezan a pegar pultetes de unas cosas. Digo,
este juego es solo de Play 5, va a salir en la 4 también.
Están todas. Play 4, Play 5, PC, me parece en Switch, creo que no.
No creo.
La única que no...
En Switch no creo.
Sí, no ha salido.
No creo.
Entonces...
Pero
tenéis
no,
donde
no
elegirlo.
Sé si había una versión pendiente, me suena.
A lo mejor hace una en la nube por pruebas.
Sí,
la verdad que el juego es bastante potente a nivel de gráfico y de claro. Contenido como para, creo. Pero vamos a veces sorprenden y sacan un The Witcher.
Sí,
o sea que,
sí, claro.
Pero a lo mejor se ponen y lo hacen. Muy recomendable. Ha estado bajado de precio al poco de salir porque se vendió de pena. Es que se vendió de pena. El juego es muy bueno y se vendió. De hecho, nosotros... Lo hemos visto en el E3, Lo vimos en la conferencia de Sony, dijimos, basta ya de Guardianes.
Sí, sí, yo estaba asqueada, es verdad. A mí es que me aburría muchísimo ese juego, es que no le presté atención.
Y un día fui a The Game y estaba 40 con la caja metálica y dije, yo qué sé, Square Enix, todo el mundo dice que está muy bien, vamos a darle una oportunidad, bendita oportunidad, porque además profundizan historias en los personajes que no se ha hecho mucho en los cómics y nada en las películas, como es la infancia de Peter. Algo que a los fans de Guardianes de la Galaxia les va a gustar, porque vas a conocer a la madre, vas a saber quién es el padre. O te lo van a dejar intuir.
Hago el inciso de lo que hablábamos. Guardianes de la Galaxia está para Switch, pero es Cloud Version y vale 69,99.
Pues ahí lo tenéis. Vaya. La versión en la nube se puede... Se ya puede jugar. Yo recomendaría una versión nativa, sí,
claro,
directamente.
Sí. Y ahora que has dicho que estaba bien de precio.
Sí, está a unos 40 euros ha estado, 50 me parece con la caja metálica. La edición es completísima, lleva de todo ahí dentro. O sea que está genial y yo creo que lo vais a disfrutar mucho.
Un poco más que decir, ¿no?
Nada.
Pues ya está, que muy lo recomendable.
Jugarlo.
Pues sí, aquí traemos nada que juego para que lo compréis.
Eso. Que lo disfrutéis.
Ahora sí, ¿eh? José Ángel, esto sí, ¿no? Toca que...
Claro, esto, no, toca que es maricona. Para con esto.
Venga, va, te dejo un ratito, venga.
Es que esto suena mientras juegas. Sí. Que es espectacular.
Sí. Mañana voy al game.
Te juro que es espectacular.
Solo por la música.
O sea, tenéis que jugarlo sí o sí.
Solo por la música, ¿eh, José?
Por todo. Sí.
Ya me lo habéis vendido.
Ojalá Rocket le pegue un boca en la oreja al tocateque ese.
Grapas del pasado.
Señores, ya estamos en Grapas del Pasado, sección que debutaba José Ángel en esta temporada. Nos trajo Hobby Consolas, nos trajo Nintendo Acción y ahora...
Hoy os traigo una de las revistas más importantes que hemos tenido en la prensa española, la Superjuegos.
Sí, señor.
Una revista importantísima que sería la directa competencia de Hobby Consolas. Sería tal la competencia que sería una batalla entre las dos prácticamente hasta el año 2010 casi. O sea, fijaros si duraría esta batalla. De hecho, Superjuegos tiene muchísimo que ver con Hobby Consolas, más de lo que pensáis, porque muchos de los primeros redactores de Hobby Consolas al año y medio, dos años, se pasaron a Superjuegos. Con lo cual, mucha gente que empezó en Hobby Consolas acabó en Superjuegos, a la que le hicieron una revista super mítica. Al principio... La revista no, a ver, era normalilla, pero a partir de un par de años fue una revista súper chula que traía reportajes de juegos japoneses, de juegos de importación. Ahora mismo un poco más flojilla, pero bueno, vamos a ver cómo empezó. También os quiero decir que no solo de juegos vivía la cosa, también nos hablaban de música, de cine y de cómics, de programas de televisión, de un montón de cosas. Estaba interesante por ver las cosas que había en ese momento, ¿no? Nos encontramos en mayo de 1992 a un precio de 175 pesetas.
Pesetas, ¿eh?
Bastante más barata que la Hobby.
Un euro y poco.
Bendita sea la peseta.
Sí, sí. Bueno, en la portada...
Un euro y poco valía la revista.
Sí, hay que decir que al principio no se llamaba Superjuegos, sino Los Superjuegos del Mes. Aunque el Los y del Mes lo ponen chiquitito.
Ajá.
Sí. Y bueno, en la portada nos trae, al principio Superjuegos tenía su propia mascota, que es un chico así delgado rubio con una gorra roja.
El número uno, el
sí,
que salía el chico.
No sé si lo recordáis, sí. la mascota. Y bueno, salió un popurrí de varios personajes, Sonic, Mario, los Lemmings. Y luego nos dicen, así como contenido de la revista, el nuevo UEFA 92, CD-ROM, ¡qué pasada! Y muchos más trucos y consejos. Luego nos vienen como al completo una guía de Obitus, de Goblins, esos son juegos de ordenadores, y de Kikle Kublike, al completo, que es un juego de
NES.
Sí.
NES, sí.
Y también nos dan gratis dos viajes a Euro Disney.
Cuidado,
Qué guay.
Sí. Entonces sí que se daban premios.
Comenzamos con un anuncio a doble página en que nos anuncian la Master System 2 con dos mandos, el Alex Kidd y el Sonic, por 13.900 pesetas. Y entonces sale al Spider-Man diciéndonos, para subirse por las paredes.
La oferta, ¿no?
Qué humor más bueno, tú.
Sí. Y luego tenemos la presentación del director en el que nos dice, el videojuego ha pasado en España por distintas fases. Esto es interesante lo que va a decir. Desde una tímida aceptación inicial en los albores de los 80 a la denostación casi completa de padres y educadores en favor del ordenador como base para una informática útil. Hace pocos meses que las aguas parecen haberse encauzado y cada cual tiene el sitio que le corresponde. Las consolas ejercen su papel de elemento lúdico y los ordenadores, en una doble función, permiten el trabajo y el entretenimiento. En términos absolutos de pro y contra, el videojuego le han salido detractores que hablaban del aislamiento del niño, la inconveniencia de un largo periodo de tiempo frente al monitor que emite radiaciones nocivas e incluso la deformación educacional. Una tras otra, estas barreras han ido cayendo y son de sobra conocidas las posibilidades comunicativas que ofrece cualquier aspecto de la informática, especialmente las consolas portátiles intercomunicables. Como también sabemos que las temidas radiaciones no son perjudiciales y que al mismo tiempo las posibilidades educacionales y de formación son óptimas. Actualmente los videojuegos pueden interesar a un espectro poblacional entre los 3 y los 90 años, sin distinción de sexo u otras cuestiones, y las posibilidades se vislumbran infinitas. A todos estos clientes potenciales, con inquietudes comunicativas y afanosos por ampliar sus conocimientos, nos dirigimos. Superjuegos pretende ser una revista cómplice de todo ello y un vehículo en el que puedan encontrar las novedades del sector y que al mismo tiempo les ayude a vencer las dificultades de cada una de ellas y les facilite la elección entre la propuesta cada vez más amplia y selectiva. Queremos ejercer de jueces ecuánimes y servir de apoyo a quienes buscan información, conocimiento o simplemente pura diversión por este cambio, por este camino. Aprenderemos juntos y compartiremos todo lo que sepamos. Nuestra complicidad será la de dos buenos amigos y con esa intención llegaremos al kiosco cada mes.
Han pasado 20 años, 30 años y sigue pasando lo mismo.
Sí, escúchame, y está muy de moda y muy actualizado ese texto.
Pero en el año 92.
Año 92.
30 años han pasado y seguimos igual.
Estaban como diciendo
todavía siguen los mismos tabús.
Que las cosas tenían que cambiar, que los videojuegos ya estaban llegando a más gente, que ya no era una cosa de niños.
Bueno, hay que decir que a lo largo del recorrido los videojuegos ya se han instaurado en nuestra sociedad. No se ven como una cosa como antes, que daba un poco más de tabú de decir, que me gusta jugar a videojuegos, tú lo que eres un niño. No, chico, ahora tú lo dices y parece que eres el guay del grupo.
Exactamente.
¿No? Ha cambiado un poco la cosa.
Sí. Bueno, en la sección de noticias, una noticia muy importante, nos dicen que la Super Nintendo ya está disponible. Ojo, en este número todavía no analizan ningún... está ahí en el horno, el mes que viene ya seguro que la tendremos. Dice que los responsables de la firma japonesa han adelantado el lanzamiento en Europa a su nueva consola estrella. Pues menos mal que lo han adelantado.
Que salió en el 90. En Japón salió en el 90.
Sí, por eso digo. Y dicen que podremos disfrutarla antes de lo previsto. El mayor aliciente de la Super Nintendo es su poder de resolución gráfica, que con un emulador, su emulador de 16-bit, ofrece una presentación en pantalla que la sitúa desde el primer momento entre las consolas con características más exigentes. Además cuenta con diversos periféricos, entre ellos una especie de bazooka para juegos de acción que dejan anticuadas las tradicionales pistolas. Su precio de venta será competitivo y se situará en la misma línea que los aparatos similares de 16-bit. en España será distribuida en exclusiva por Herve Software. Recordaremos que Nintendo España todavía no existía. Herve no. se encargaba de la distribución de Super Nintendo y de Game Boy, mientras que Paco de NES. Sociedad que comercializa Game Boy, como he dicho, desde hace un año. FCA, agencia responsable del lanzamiento, cuenta con un presupuesto que ronda en torno a los 1,000 millones de pesetas, cifra similar a la manejada con la portátil para campaña informativa y de promoción de este año. La nueva consola tiene una resolución de 256x240 y 10 canales en estéreo.
Correcto, correcto. Sí. Y con el cable digital llegaba a los 480 por... no recuerdo cuánto. Una resolución estándar, muy buena.
Y bueno, no voy a extenderme más en otras noticias, pero sí diré que anuncian como una especie de funda para atártela al cinturón y poner ahí tu Game Boy. Es como una carcasa que te la ata al cinturón. Vamos, como si fuera la cartuchera de una pistola del oeste.
Sí, lo que venía siendo para guardar el Busca. ¿Te acuerdas del Busca? El Busca.
Sí, yo tenía uno.
Los primeros móviles también iban con...
Macho, que encima pone eso. Si la Game Boy era un ladrillo, esos gordos ahí.
Hay uno del 7.
Niños, se le caen los pantalones.
También tenemos, nos anuncia una especie de walkie-talkie que se llaman Toy Mouse.
Oh, vale.
Sí. Luego tenemos la Mini de NEC, o sea, la PCGT, que aquí sería Turbo Express, sería la Turbo Grind versión portátil. Uh-huh. También, cuidado, nos anuncian el Discman de Sony. Sí, dicen que si con tu consola portátil no te aburres nunca, estés donde estés, el Discman de Sony pondrá la nota musical a tu salida.
Ya iba abriéndose paso el Discman, ¿eh? Y el radio, el Wallman.
También nos anuncian el aparatillo de televisión para la Game Gear.
Lo de las antenitas estas que le ponía, podías ver la televisión en la guía. Televisión analógica.
Exactamente, y cuidado que nos dicen una ventana perfecta, nos anuncian el Windows. El Microsoft Windows 3.1.
Pelotazo,
Sí.
Pelotazo.
Aquí viene con su cajita y tal.
Muy bien, muy bien.
En fin.
Madre mía, no ha llovido.
Y diferentes programas nos venden hasta calculadoras.
Claro, si
la Casio de toda vida.
Esa es la mejor.
Y concretamente una aquí que, madre mía, que...
Es científica y todo, ¿no?
Sí,
parece una caja de tienda.
La Texas Instruments.
Ahí, dale.
Parece la caja de cobrar de las tiendas.
Ah, sí, la caja registradora.
Tipo TPV.
Le falta
la pantallica como medio levantada.
El sombrero de golfista y el cigarrillo.
Sí. Texas Instruments es muy importante, una empresa americana que hace muchos chips, muchos silicios.
¿No? Ah, bueno, espérate, un estudio de sonido en el PC, la Soundmaster Plus.
La será Sound Blaster.
Aquí pone Master.
Wow, que fue aquellos puertos, madre mía.
Que esto estamos hablando de la
antes de la Sound Blaster, esa es la,
claro, esa es la pionera,
esa es la abuela. Bueno, empezamos con el primer análisis de la Superjuegos. ¿Cuál será? Pues es un juego de NES. Kikle Kubikle.
Kikle Kubikle.
Exactamente, Kubikle, me cuesta mucho siempre es que pronunciarlo.
Es un juego de palabras,
¿eh?
Yo lo tengo yo.
Sí. Este bueno, monigote blanco con casco.
Exactamente, es un juego de puzzles, pantalla
hielo.
Estática, similar a los que habéis jugado a Aventura
no
Lolo,
juego,
por
David?
Ejemplo.
Lo tengo.
Sí,
¿no?
Parece que te he visto yo jugar en algún vídeo o algo has puesto tú. Mm. Bueno, le da una puntuación de 64,2. Madre mía,
con decimales.
Puntúa muy bajo esta revista.
Muy exigente.
Bueno, no voy a decir todos los análisis, pero os digo en qué valoran los juegos esta revista.
Muy bien.
Mira, pone valoración, sale una pizarrica y pone interés, un 72, dificultad, un 79, gráfico, un 65, originalidad, un 60, sonido, un 46. Entonces hacen una media y sale un 64,2.
Está correctísimo,
claro,
eso.
Matemáticas puras.
Porque si ahora mismo metéis a Vandal y veis análisis de God of War en PC, le ponen a todo un 10, nota final 9,4.
¿Cómo?
No me cuadra la media.
¿Dónde
tiene
se quedó
un 10 en todo? Me da multijugador, sí, que no tiene nota. Está fumado. Tiene. Nota final 9,4. No me cuadra.
No puede ser.
Por lo menos esto es de una media.
Es que son gente de letra, Adrián.
Sí, que es verdad.
Bueno, tenemos un anuncio a doble página en el que nos anuncian que ya viene en España efectivamente Super Nintendo Super 16-bit, el cerebro de la bestia, por Herve Software. ¿Vale? Super potencia, super gráficos, super acción, super sonido, super color y Super Mario World.
¡Amigo!
Exactamente. nos vienen imágenes de Super Nintendo.
¿Qué vendió más, la Super Nintendo o el Super Mario?
De R-Type.
Tengo mis dudas.
De R-Type, del Super Soccer y, por supuesto, de Super Mario World.
Oye, si hay más análisis, dinos por lo menos el juego y la puntuación y ya está, ¿vale?
Sí, sí, sí. Pero... No, por eso digo que eso por ser primero, para que veáis cómo guay. El pack incluye la consola, mando multifunción. Wow, multifunción.
¿Eso que le ponía el turbo y todo eso?
No.
No, el mando.
Escúchame, no, pero esto tiene su eso. Porque si tú vienes de un mando de Mega Drive que tiene tres putos botones de mierda, luego vienes a este mando con cuatro, cinco, seis botones.
Seis botones más el SL y el STAR.
Más allá está, te quedas, vamos, yo...
Sí,
yo
la
no
verdad
sé.
Es que flipa.
Evolucionó seguro, vamos.
Como dice Adrián, turbo flipa.
Se me turbo flipa.
Un cable de conector TV, olvidaros del HDMI.
El RF.
El HDMI.
Adaptador de corriente AC.
Pero super... a la Super le puedes poner el Euroconector, ¿eh?
Sí.
Pero es que la Super iba con RCA, tío. Iba con el cable RCA.
Super... Le podías poner RCA. Pero te venían las primeras con el cable antena. RF, la antena. Para que lo buscaras, lo sintonizaras en la tele.
Que luego me desincronizabas todos los canales.
Claro. Y ya tu padre te daba el chancletazo. Claro que sí.
Bueno, y Super. Y también te incluye en el pack Super Mario World, la última y más trepidante aventura de Mario. Bueno, seguimos con los análisis. Electro Cop para la Atari Lynx.
Pero la Atari Lynx, la portátil.
La portátil, la portátil.
Esa tan buena,
la
que zurda, tiene una versión de Ninja Gaiden espectacular.
Espectacularation.
Es la zurdo.
Pues bueno, el Electro Cop es un juego que es como de una especie de robot que se ve en vista lateral y que también puedes profundizar hacia el fondo de las fases.
¿Y qué le han cascado a este juego?
Y le han cascado un 59 clavado. 59,0.
No tiene decimales.
No son malas.
59.0, sí. 59.0.
Tiene, sí, bueno, un decimal, sí, pero un 0 a la izquierda es algo que
son puntuaciones correctas, un bien. Es un juego que está bien.
Sí.
Y bueno, me hace gracia, ya anuncian la Chollo Game, la famosa tienda la que tienda, hay en Madrid, en la Plaza del Sol.
Que Adonías nos contó que tuvo una por ahí, que abrió él una y tal. Una Chollo Game.
No, Chollo Game solo está una.
Era MRE, me estoy confundiendo.
Ah, vale.
En
esta pues tienen juegos de Game Boy, accesorios de Game Boy, juegos de Mega Drive, de Master System, ofertas Sega, Nintendo, Game Gear y Lynx. Y sale Terminator al teléfono y dice, llámanos. Con los teléfonos.
Me pone la voz de todo, tío.
Sí. Luego tenemos el análisis de Joe Montana 2 Sportal Football.
Joe Mantella.
Juego de fútbol americano para la Mega Drive.
Claro, Joe Montana, coño. Claro.
Joe Mantella.
La Mega Drive era más americana que la leche. Por muy japonesa que viniera, al final era más americana que la leche.
Sí, es verdad, era muy americana.
Sí, tenía todo estudio en América.
Sí. Con una puntuación de 75,6. ¿Qué? Tenemos el Fantasy Zone para la portátil Game Gear. El Fantasy Zone es...
Juegues de la nave,
el
huevo.
Este Sotenaz que es súper colorido. Tenemos un 65 de puntuación.
Bueno, de lo mejorcito que vamos oyendo.
Luego tenemos otro de fútbol americano, el John Madden 92.
Para Mega Drive.
El John Madden.
Para Mega Drive, otra vez. Con una puntuación de un 80. Y entonces aquí nos viene.
Cuidado, ¿eh?
Sí, y aquí nos viene una tabla en la que nos comparan el Joe Montana 2 y el John Madden. O sea, los dos juegos que hemos hablado antes. Nos comparan pues las jugadas de defensa, jugadas de ataque, visión de juego, opción de clima, efectos de zoom, niveles de dificultad.
Vamos, que al final el John Montana le da en el cielo de la boca.
Sí,
¿no?
Al final sí. Luego tenemos una publicidad doble página en la que nos anuncian la NES de Spaco. Aquí viene.
¿Viene el precio, José? ¿En pesetas?
El precio no viene.
Ah.
No viene el precio.
Juégatela.
Pero, sí.
Llama a Spaco.
Pero vienen imágenes de Airworld, de Blue Shadow, de Super Mario Bros. 2, de Zelda 2 y de Mega Man 2.
Qué bueno juego.
Yes. Luego tenemos el análisis de Clax para Mega Drive. El juego este tipo puzzles que van viniendo las fichas.
El Tetris de fichas raras, sí.
Sí. El que dice Pepa Lacan en su vídeo, ¿quién no conoce el Clax?
Pues hay gente que no conoce el Clax.
Con un 67,4. Luego el Buck Rogers para Mega Drive, que es un juego...
Pero en ceguero,
Sí, este juego es un poco rarillo. Sí.
No, lo de superjuego.
Bueno, es que había muchos juegos para Mega Drive en esa época, ¿eh? Un 68,2. Y nos vuelven a anunciar lo que he dicho antes, lo de la funda de Game Boy para ponértela en el cinturón, que se llama...
Para hacer deporte.
GB Holster.
Para hacer deporte.
Pídeme dos, José.
Pues pone, se acabaron los golpes a tu Game Boy. Llega el GB Holster, completará tu equipo.
Pero si lo bonito de la Game Boy es que la estrellaba y se mantenía en
pie. Se mantenía ahí. Siguiente análisis, Boulder Dash para Game Boy. Es otro juego de puzzles de pantalla
táctica. No me lo diga, un 63,8.
60,8.
Uy,
pues casi, ¿eh?
Por un número,
casi,
tú.
Casi, casi. Luego, este juego es buenísimo, el Chip y Chop para la NES.
Qué bueno, qué buen juego. Muy corto, pero muy bueno.
Pero juegazo de Capcom. En el que le dan. Hostia, pero le dan 3 páginas. Pero aún así le dan un 69,6.
Bueno, se queda ahí en el.
Yo le hubiera dado bastante porque. No sé, a mí los gráficos, pues. Está bien, la música es muy chula y es que es uno de los mejores juegos cooperativos de NES, al menos de los que a mí
plataformeo, mola
de
mucho.
Los que de los cooperativos son los que más me gustan, pues con otra persona. Y tú pones, y te pone aquí un recordatorio que también existen el Donald Duck de Master System del Pato Donald y el Castro Illusion Mickey Mouse de Master System.
No son cegueros ellos, ¿no?
O sea, te están poniendo un juego de NES, pero te recuerdan
que recuerdan que eres Sega también, de... O sea, no son cegueros, qué va, qué va.
Luego un anuncio de quiero aprobar matemáticas. De esto de los disquets para...
Ah, sí, que tengan día 12 disquets. Sí.
Bueno. Una cría dándole una patada a una calabaza.
Sí, no sé qué tiene que ver, pero sale una cría pegándole una patada a una calabaza.
Vale. Será publicidad transgresora, sí. O sea...
Cuidado, los primeros juegos, los juegos de lanzamiento de la TurboGrafx, estos son los primeros juegos que venían con la consola. Buah. Tenemos el Blazing Lasers de la TurboGrafx, que es un juego de naves, un sotanás muy famoso de la TurboGrafx, de sus primeros juegos. De hecho, nos dice aquí, irrumpe con fuerza la NES TurboGrafx en el mercado consolero español, donde este arcade puede hacer las delicias de
pues
los
sí,
más.
Sí, me parece que nada más que la tienes tú y cuatro más, la TurboGrafx.
Aquí no se la mucho. Compró prácticamente nadie.
Claro.
Bueno, pues nos dan de puntuación un 60.
Me voy a acordar toda la vida cuando me la trajiste aquí y me pusiste el Ninja Gaiden. Menudo destrozo.
No,
de
pero esa es la
Atari Lynx.
Ahora estamos hablando de la TurboGrafx de
NEC. La primera.
La TurboGrafx de NEC, que en Japón es la PC Engine.
Correcto.
Sí, luego venimos con el análisis de Asteris para la Master System. Me encanta este juego. Este juego tiene una música y unos gráficos increíbles. Muy chulo. Le dan solo un 64. Pero es que me parece un juego espectacular para mí.
Y los gráficos ponen un 90.
Sí, no, sí, sí, un gráfico un
90. Sonido de poner 90. Un 30.
Sí.
Claro, sonido de donde caen picados, José.
¿Qué dice? ¿Un sonido un 30?
No,
sí.
yo estoy de acuerdo.
Ya,
yo estoy de acuerdo.
El sonido de la Master System. Ten en cuenta que es Master System.
Es una mierda.
Aquí
lo
había
mucho,
ya
pero es una mierda.
Pero este juego tiene una música muy chula.
Sí, te puede gustar la melodía, pero la consola tenía el sonido que era cutre, a más no poder.
Pero concretamente, este juego está muy, muy chulo, pero bueno, la
pantalla. La dolía, pobre, la dolía.
Luego tenemos otro juego de la TurboGrafx, el Devil Crash, que es un juego de pinball, también que se hizo muy popular entre la consola, le dan un 73,8. Luego en Game Boy tenemos el Solomon's Club, que vendría a ser
el Solomon Cave,
pero
se llamaron Club porque se fue de copa, el muchacho.
Sí, exactamente, se fue al
el mago.
O con una puntuación de un 72,2.
Hacía magia el muchacho.
Sí, luego tenemos aquí una página llena de joystick, pero en punta pala.
Entonces,
parece joystick de avión.
La mayoría para PC.
Claro, si son de avión.
Sí, bueno, todos los...
Y lo ve el palote, flipa con los joystick.
Totalmente. Pone aquí que todos los modelos son compatibles con Commodore, Astra, MSX, Atari y Spectrum.
Para que veas, todos ordenadores.
Vía interfaz, excepto PC Connection, tal y cual.
Sí, en puerto paralelo dos, o en serio, para enchufarlo.
Bueno, un análisis esta vez para Master System, para el sistema maestro.
Eso es.
Juego de fútbol, Champions of Europe. Este juego no lo juega. También te digo que este juego no lo juega nunca, pero bueno.
¿Y le cascan?
Le cascan un 70.
Es que somos futboleros en España.
Me gusta el fútbol. Aquí, ¿por qué no sale Robinson en la portada? Si no, verías tú.
Aquí no anuncian cómics de Mortadelo y Filemón. ¿Por qué no anuncian cómics de Mortadelo y Filemón? Porque son de Grupo Z y quien edita esta revista es Grupo Z también.
Y el dibujante Ibáñez.
Es el dibujante Ibáñez. El Marble Madness para Mega Drive, el famoso juego de la bola.
Ese le han metido
un
60 y...
un 59.
Me he quedado alto.
Wow, sí, te has quedado casi ahí.
60 y algo iba a decir.
Pero oye, que analizan también la Champ. ¿Qué es la Champ? La Champ es una máquina de Tetris de estas que compraban...
Ah, pequeñita.
Esa del chino.
En los puestos...
La del chino.
Sí. Y le dan un 68,60.
Eso es chatarra. Es más, lo tira a la chatarra y allí le estorban.
Sí. Y aquí pone que... No, pues lo típico. Tiene estos más botones que la leche.
Le
que
llaman
ya
una bolochina,
para girar una pieza.
Ya ves.
Pero todo el mundo hemos tenido una máquina de estas.
Para girar una pieza le meten 10 botones.
Todo el mundo hemos tenido una máquina de estas. Luego tenemos para Game Boy el All-Star Challenge. Es un juego de baloncesto. Un 62.
Vámonos.
Bueno, y ya empezamos con ordenadores que están comparando el California Games. Tal, le dan un 72,4. Anuncian la TurboGrafx. Ojo, el primer análisis de Neo Geo, el Ghost Pilos. Es un juego de aviones tipo 1942 de casco. Ajá. Al que le dan un 80,8.
Le dan buena puntuación porque
la Neo Geo no se le puede dar un 60.
Menos gráficos, tío. En aquella época era la otra.
Pero este juego es muy es de los famosos de la primera jornada. Me sorprende que el primer juego que analicen sea el Ghost Pilos y no, por ejemplo, el Magician Lord, que lo daban con la consola.
En gráficos le meten un 92.
Claro, prácticamente. Había un spray a punta pala.
Sí, un 92, sí, cierto. Luego tenemos sección de Ruka. Luego, los Super de mes, por ejemplo. Ah, bueno, el Magician...
Era como un top 10.
El sí, Super
es un hit de esos, sí.
Top 5. El Magician Lord... Ah, vale, no analizan el Magician Lord porque ya había salido.
Lógicamente.
Tenemos en top 5 de Neo Geo. 5 Fatal Fury, 4 Ninja Combat, 3 Cyber League, 2 Boom Ring Fight... Y el 1 el Magician Lord.
Burning Fire.
¿Coincide? ¿Pasé el año 92, José Ángel?
Pues sí, Fire era pues, como sí el... pues sí, porque no habían salido muchos más juegos.
Burning Fire era como el Final Fight. Era un de la... de Final Pero Fight. Está guapo, tío.
Sí, está muy chulo. Luego en Master System tenemos el 5, el juego del Pato Donald. Aunque aquí se han equivocado, hay una errata, han puesto Quad Shot y Quad Shot es de Mega Drive.
Ah.
Pero bueno, imaginamos que se refieren al Luke Dime Capel. Sí, sí. Luego tenemos
al maestro lo van a engañar.
Escribe bien.
Luego, esto ha sido una errata muy gorda. Luego tenemos el 4, el Michael Jackson Moonwalker. El 3, el Super Monaco GP. El 2, el Castle of Illusion, Mickey Mouse. Y el 1, el Sonic. En la NES tenemos el 5, el Chess Master. ¿Pero qué cojones me están diciendo?
Es lo que había
el
la
Chess Master 5. O sea, mira, ponen el Chess Master en el mismo toque. Por ejemplo, 4 Mega Man 3, 3 Zelda 2, 2 Super Mario 2 y el 1 Super Mario Bros. 3. Y te ponen el Chess Master.
Y no me ponen ni el Ufuria Elite de Sansón. Bueno, no habían salido.
Da igual, pero ya habían juegos.
Sí,
había
manteca.
Juego
había manteca
en
bueno.
El
Mega Man 2, coño. Ya está.
Claro, estaba casi todo el pescado vendido.
Claro, en los Castlevania.
Super Mario Bros. 1 ya está. Claro, tío, quita el Chess Master. Sí. En Mario
Castlevania también estaba.
Luego el top 5 de la consola que le gusta a Rubén, la Atari Lynx. El 5, el Rigar. El 4, el Blue Lazy.
La tiene cara de comprarse la.
Ponle precio que voy para allá.
Chequear el plan. No sé cuánto está ahora mismo, la verdad. El 2, el Chip Challenge. Y el 1, el California Games.
Muy bien. Ninja Gaiden 3, no, todavía no había salido.
Se ve que estaba en...
En proceso.
Estaban
desarrollando el juegazo.
En gestación. El top 5 de Game Gear. 5, Space Harrier. 4, Outrun. 3, Halley War. Pues que, oh, bueno, por cierto, está sonando la música de Space Harrier
correcto,
ahora mismo.
Correcto,
sí, sí.
Eso es.
El 2, otra errata, Quad Shot, que os tengo dicho que el Quad Shot es de Mega Drive.
Yo creo que querían, creo que querían ahogarse.
Pero te lo ponen de Mega Drive.
Según Superjuego, el Pato Donald ha hecho siempre el mismo juego.
Exacto.
No pasa nada. Y el número 1, el Sony.
Hemos sido engañados.
Eso te lo compro.
No, es que empezaron los ports ahí.
Sí. Luego, el top 5 de Game Boy es un top 5 un poco raro, pero bueno, el 5, el WWF, el 4, el Snow Bros.
Yo el primero, ¿cuál es?
El 3, el Dragon Lane, que es más malo que pegarle a un padre.
El primero.
Y el primero tela. O sea, el 2, Super Mario Land, pero es que el 1, Terminator 2, que a mí me gustó mucho la versión de NES, pero no es para meterle en un top 1.
Sí, ¿dónde está Zelda Link's Awakening?
Pues ese es que tendría que salir primero en el de Super y ya salir de Game Boy después.
Sí, salió después.
Salió en el 93.
No había salido todavía. No había salido todavía.
El 93, lejano.
Sí.
Luego, top 5 de Mega Drive... Michael Jackson, el California Gain, el Quackshot, ahora sí, te
ahora
lo compro,
sí.
El Golden Ace y el Sony.
Vale. Y de Super no ponen nada.
No, porque están muchos anuncios de Super y mucha leche, pero seguro que lo veremos el mes que viene. Luego tenemos, nos hacen un reportaje del CD-ROM, que será el soporte óptico, nos dicen el futuro y hasta
sí,
aquí.
Cierto.
No voy a adentrarme a leer toda la pesca, pero aquí pues nos dicen las ventajas
el
de
que... El tiro lo atinaron bien.
Del sistema
el
multimedia...
Triunfó.
Bueno, os puedo leer que el CD-ROM es el soporte más importante en lo que informática se refiere de la presente década.
Eso es en el 92.
En eso no se han equivocado.
No fallaron.
Sí.
En Quaso, sí.
Sí, eso han fallado. Seguimos con el CD-ROM. Hablando del CD-ROM, ya de paso nos cuelan ahí las nuevas consolas que llegarán en CD-ROM, como por ejemplo el Mega CD. Ajá. o aquí la hablan Super de Commodore CD.
Sí. La CDI no.
Él no, la CDI no mencionan nada.
No.
Luego aquí tenemos cartas del un anuncio del Monkey Island 2 de Chuck Revenge, distribuido por Herbe.
Claro que sí.
Maravilloso. Mm-hmm. Juego. Mm-hmm.
Luego tenemos análisis de juegos de ordenador, como por ejemplo el Gods, que tuvo una versión para Mega Drive también, le dan un 73.0. Nos anuncian el programa de Susa, la atracción del domingo en Telecinco.
Hostia, Susa, me encantaba la Susa, yo tenía las chancas de la Susa.
Qué bueno. Sí. Y nos dicen, nos anuncian
Susa con X las dos, ¿eh?
Sí, cuidado. Con X. Sí. Nos dicen el Susa Park y todos los domingos a las 7.
¿Y cómo a la pava 7, esta 45. No le hicieron un juegarral?
Pues sí.
Así en plan baile.
Sí, ahora las tardes del domingo tienen una nueva estrella maravillosa, Susa. Ahora Telecinco te invita a ti y a toda tu familia a un parque mágico, el Susa Park. Ven a jugar con nosotros, consigue increíble premio.
Qué grande. Eso era cuando Telecinco no marujeaba.
Molaba.
No, molaba.
Antes molaba. Antes molaba.
Ríete. Ríete con el dúo Sacapunta y con la simpatía de Topo Gillo.
Claro que sí, el Topo Gillo.
Baila las canciones de Susa, sin parar. Y sorpréndete con los magos más fantásticos de la televisión.
¿Cómo era, José? Hilarie.
El domingo, sí, todos al Susa Park de Telecinco. Te esperamos. Luego, Susa Park fue sustituido por María Teresa Campos.
Lo mismo.
Igual.
Qué dolor.
Y Oliver y Benji por Sálvame.
Sí.
Bueno, seguimos con
la isla de las tentaciones.
Bueno, seguimos con juegos de ordenadores como el Cyborg, el Kick Off 2. Nos anuncian un VHS de Asista al Big Bang. Sí, teorías del universo.
Sí.
El Goblins de ordenadores, que es un juego de esto de aventura, una aventura gráfica. Sí, al cual le dan un 70.8. Un anuncio de TurboGrafx. Seguimos con más juegos de ordenador, con el rugby, el Robin Hood. Vale, sí, muy bien. Madre mía, cuántos juegos de ordenador. Ah, mira, aquí nos anuncian varios VHS en el que me voy a detener en uno que se llama...
No lo digas. ¿Qué ha pasado?
Guía sexual.
Bueno. Se ha fijado en la tía en bola.
Duración aproximada 60 minutos.
¿Eso qué es?
A 1925 pesetas. ¿Tú quieres saber lo que es? Yo te digo lo que es. Mira.
No, por Dios, José, aquí no entres en detalles.
No, a ver, no habla de relaciones sexuales. Formación de los espermatozoides.
Es muy interesante.
Claro, excitación sexual. Proceso de la erección masculina y la lubricación femenina.
Esto en el 92, ¿eh?
Es que antes no te podías informar en internet. Claro.
Tenías
tus vídeos. Tienes
que ver los vídeos. Y va al videoclub.
Es muy importante.
José Ángel, por Dios.
Infertibilidad e impotencia. Los problemas
ha quedado
diferentes.
Claro, no ha quedado claro. Dele usted para adelante a la revista. No ha quedado claro.
O sea, para ver a la tía esa mola.
Es imposible. Tengo que hacer un inciso. Si es que sabía yo que me lo iba a liar.
Sabías tú que me detenía ahí, ¿no? Bueno, seguimos con análisis de simuladores por ordenador. Ahora tenemos más top de ordenadores, pero no me voy a extender tanto. Solo diré que el número uno en PC está La Colmena.
La Colmena, ni idea.
Sí, en Amiga está Robocop 3, en Atari Robocop 3 también. Tenemos mapas del Obitus, del World Chief, y hay hasta juegos educativos.
Hombre,
como
por supuesto.
El Dromedario.
El Dromedario.
Ah. Sí. Nos anuncian la película Hook.
Qué
la
buena,
de Robin Williams.
Qué buena.
Ah, sí, muy buena bien.
Seguimos con más secciones.
En aquella época estaba a punto de salir Jurassic Park también. Sí.
Seguimos con más secciones de Ruco. Nos dicen que Alejandro Sanz se ha llevado el premio al mejor disco del año.
Qué bonito. Todavía sigue dando verde, tío.
Todavía sigue el mejor álbum Aida Lai de Mecano. La mejor canción Pisando Fuerte de Alejandro Sanz. El mejor vídeo 7 de septiembre Mecano. Mejor directo Mecano y artista revelación Alejandro Sanz. Premio especial Antonio Vega.
Ah, muy bien. Bueno,
Y de música internacional tenemos a mejor artista Brian Adams. El mejor álbum Out of Time de Rem.
Ajá.
La canción Lost in My Religion de
claro.
El mejor vídeo Black or White de Michael Jackson. Bueno, vídeo sigue dando revolución a día de hoy. Claro. El mejor directo Rosette. El artista revelación Chelsea Harwin. Este no lo conozco.
Yo tampoco.
Y premio especial Lenny Kravitz, mi amado Lenny Kravitz.
Muy bien.
Bueno, tenemos más música que si la Unión, Revolver y todo eso.
Sí,
pues
vale.
No hablan de cine, por ejemplo, de la familia Adam, del Silencio de los Corderos.
Hasta
juegos de mesa. Y nos hablan hasta de los muñecos intergalácticos, el Capitán Planeta. Tenemos hasta un horóscopo.
Anda.
Sí, hasta un horóscopo. Si queréis, os digo solo el mío, Aria.
¿Eh? ¡Ay!
Sí,
por ser tu, por ser no, por no ser queremos, no queremos.
En tu sección no lo vamos a escuchar.
Y ya, y hay una tienda, se llama Telejuegos. Yo esta no la conocía, pero tiene un montonazo de juegos. Pero un montonazo.
Luego le echamos un vistazo y le hacemos un pedido, José.
Sí, pero un montonazo.
Y ya
terminamos con otra página de publicidad de Spaco, en el que nos anuncian como tres novedades. Salen el Mega Man 3, el Solstice y el Chessmaster, que entra en el top 5.
De esos tres me quedo con el Mega Man 3, nada más. Sí.
Porque el Solstice...
Y el Solstice yo lo tengo como juego de mi infancia, pero tampoco...
Es jodido,
tío. Cariño, es jodido ese juego, tío. La vista isométrica esa,
es muy jodido.
Y después de 132 páginas ya hemos terminado la revista.
Bueno, pues sí. Salió la página peseta más o menos, ¿eh?
Sí.
Yo me quedo con ganas de saber el horóscopo.
A ver, ¿qué si no eres Noemí?
Es que mira que le gusta.
¿Qué si no eres Noemí?
Yo Géminis.
Géminis, pues te lo leo ahora mismo. Mira, escucha, debes de ser más decidida y evitar confusiones. Sigue los consejos de nuestra revista.
Maravilloso.
Sí.
Espectacular.
Y utiliza tu consola portátil para ese viaje que te proponen.
Toma ya, toma ya.
¿A dónde nos vamos?
Y mira, pero espérate.
Pega la roca, esto no es 92.
Pero espérate, el consejo que te da.
Venga.
Juega a Donald Duck de Lucky Dime Capper. O sea, juega al juego del pato Donald.
El Quackshot.
Ajá.
El Quackshot.
Según ellos. Este juego en versión portátil solo existe para Game Gear, con lo cual quiere decir que te compre una Game Gear.
Claro, ese viaje que está planificado.
Y te dicen, juega a ese juego y haz la payasa.
Y haz la payasa.
Sí,
vale.
Payaso, pero como se lo estoy diciendo
ahora. Ahora nos montamos en el DeLorean, vamos al 92 y
que nos vamos, que nos vamos y yo voy a hacer la payasa.
Bueno, José Ángel, buena revista que nos trae.
Pues sí, ya veremos qué sale después.
El próximo mes nos
toca la Mega Sega número 1.
Mega
la
Sega.
Maya.
No me lo digas, son de Sega todo.
Ahí no hay nada de Nintendo, ¿no?
No, pero cuidado que la Mega Sega va a traer polémica.
Ah, vale,
porque
vale.
Porque ahí había gente muy, muy cachonda.
Vale. Pues ahí lo deja.
Now play.
Pues sí, señor, estoy escuchando la cabecera y quiero mandar un gran saludo a Enrique, que está malito, y a
Guillermo,
que está muy, muy, muy ligado con su tesis.
Sí.
Le mandamos desde aquí un abrazaco y nos adentramos ahora en el Now Playing.
Correcto.
Bueno, vamos a empezar por David, para dejar descansar.
Ah,
por
mí no, tío. Déjame en paz, hombre.
No, que te has comprado una Play 5, tío, y ahora te toca currar.
No. Te la regalo.
Vale, si encantada la vida.
No, pero así trabajas tú por
David,
mí.
David, yo ya le he hecho el hueco a la de la tele.
Lo están tomando muy en serio, ¿eh?
La risa es falsa.
Bueno, yo la verdad es que he jugado mucho, porque mucho.
Bueno, es que las navidades mucho. Han dado para jugar, ¿eh? Yo lo tengo que decir.
Y bueno, pues he estado jugando un poco a la Assassin's Creed Valhalla, he estado jugando un poco al Calenés y también he estado dando le traya. Me he vuelto a pasar por tercera vez Spider-Man, que es de verdad que yo creo que entra en mis top 10 de favoritos de juegos de la historia. Para mí.
Eso dijiste de Uncharted.
No, Uncharted es sagrado, ¿eh? Ahí, a mí Uncharted no me lo insultes.
¿Cuál? Spider-Man entra.
En general. Es que yo soy un adicto a Uncharted.
Ya lo dijo, no me acuerdo si fue en la cuarta temporada.
Beso por
donde pasa. Me lo he pasado en difícil.
Por ahí beso yo.
¿Te acuerdas de aquel chascarrillo que hiciste? Me lo pasan difícil en aplastante. Y le ha faltado modo
Dios.
O modo gitano. No pasa lo que quieras.
Modo gitano, ponerme el modo gitano.
Que yo me lo paso en el modo que queráis.
Sí, la verdad es que me lo pasé.
Qué bueno.
Spider-Man es un puto juegazo. Y lo disfruta mucho la Play 5, la versión esta de Play 5. Porque se nota, como he dicho antes, el mes pasado creo lo dije. Se nota bastante la calidad gráfica de la Play 4 a la 5, ahí con los 60 FPS, sí lo he notado. He empezado en Miles Morales, voy a empezar esta mañana. La música es la hostia, la música, estás paseándote con el Miles Morales por ahí, con el traje ese que parece un pijama. Sonando la música de pum pum, de ese tipo de música que le gustan a los negros, guapísima, tío. La, que está
la,
guapísima,
la canción
tío.
La hace el hijo de Will Smith.
Ah, pues tío, rollo hip hop.
Anda, Jaden, mira.
Sí, sí, sí.
El,
sí
bueno. ¿Cómo se llama?
Jaden
Smith.
Jaden Smith, sí.
El apellido
suena brutal cuando lo pones. Y más si te lo pones en los cascos, claro. ¿Qué más jugó por ahí? La Play 5 jugó también a la demo esa del robot ese que está muy chula. La demo esa.
El Astro Playroom.
El Astro Playroom, me lo he pasado entero, he sacado todo lo que había ahí.
Tienen que hacer un juego.
Sí, está
bastante, ¿no?
Está para la VR, que dicen que está muy bien, pero tienen que hacer uno.
Uno completo, un juego
sin VR,
con su historia, con su
movida. Que conozcan a adoptadoras, se enamoren y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, también está jugando a Matrix, que la demo de Matrix a mí me ha parecido un espectáculo.
Yo creo que lo que hablábamos antes, esa es la línea que a lo mejor tienen que coger para demostrar que consola es PlayStation 5. Y entiendo que...
No, a ver, yo pienso que pueden hacer mejor, más todavía que la demo de Matrix, pienso. Pero es que Matrix es una cosa que me encantaría que sacaran en el juego.
Pero no basado en la película de ahora.
No,
yo qué sé. De lo que sale en la demo, tío. Lleva a la tía esa por ahí cogiendo coches. Molaría que fueras por la calle haciendo, buscando cosas, que tienes que buscar cosas,
que
la gente
que
te persigue.
Ya,
y todo
ya cuesta ello. Ya cuesta distinguir entre la realidad y...
Sí, cuidado con el vídeo que han puesto por YouTube.
A más de uno que conozco se la han colado.
¿Qué dices tú? Pero son los actores de verdad.
Pero ese es que adorrible.
¿La película?
Sí,
tío,
a principio sí. Lo pasa cuando ya se abre el mundo libre, ya son, ahí ya no.
Ya te das cuenta que no, sí. Pero en un primer momento sí que he dudado un poco.
Pues se nota mucho la parte que está programada.
Es verdad,
para jugar cuando está en el coche disparando,
eso
cuando
brutal,
se abre se nota que es más, este es el motor, pero la parte que juegas de verdad, eso es un espectáculo.
El día que consigan que los juegos como Fórmula 1 se vea como la realidad, y diremos ya techo técnico, ya no saquéis más consolas, ¿para qué? Si ya
siempre hay algo.
De hecho leí yo
no hay más polígonos, no caben más.
Hablando de ese tema, de hecho ayer o antes de ayer leí yo un artículo de ese tema, sí. que cada vez va a costar muchísimo más aumentar el gráfico, aumentarlo más. Cada vez está costando más y se está haciendo la línea más estrecha.
Claro,
te digo, porque no sé, tío. Joder, yo he visto el Engine 5 en la demo esa de la casa, que entra a la casa y empieza a moverlo todo. Y yo me creo que es una puta casa de verdad, tío.
Claro, eso
te lo juro, me creo
que
es.
No sabe ya lo que es real y lo que no.
El armario, cuando me puse a ver la demo.
Yo lo tengo claro. Voy a montar una tienda de cocina, me pillo el Unreal Engine 5 y te enseño cómo son las cocinas.
Sí. Es que parecen de verdad, tío. Se mueven las cortinas de una manera, tío, en las ventanas. Yo flipé. Bueno, he estado jugando al Retro también, al Double Dragon. Me lo pasé en modo.
¿El 1?
No, el 2. El 1 me lo... Bueno, está jugando los 3. Pero es que me puse un reto que tú juegas al Double Dragon 2, al japonés, que es súper jodido, sí. El cabrón. Sin hacer truco, el truco de la vida ni nada.
Pero
con 3 vidas.
Para que te salga la sombra, el enemigo final, ¿no? En modo...
Sí. Para que llegue al final de verdad.
Sí, final bueno.
Pero es que tú juegas al americano y al PAL y es mucho más fácil, tío. Porque le pegas dos porrazos a los enemigos y te los quitas. Pero el Double Dragon japonés, tío, tienes que estar hinchándote a hostias con los enemigos normales. Pero todo el rato, pum.
En Europa
es súper
no,
jodido, súper jodido.
Lo trataban como ceporro.
Lo bueno, pero es que lo bueno es que en el japonés tienes continuaciones infinitas y en el PAL tienes que hacer un truco para... En el Double Dragon 2 tienes que hacer un truco para continuar.
Curioso.
En fin, pues eso. Es lo que estás jugando.
Pues muy bien. Bueno, José...
Bueno, pues yo, ¿para qué me voy a comprar una Play 5 si no paro de cacharrear de una cosa a otra y al final no tengo tiempo de nueva generación? Porque claro, está jugando un montón de cosas. Bueno, ahí sigo con el Zelda Skyward Sword desde julio.
¿Algún día lo terminaré?
Pues está jugando pues principalmente mucho arcade, y también mucho entre mi recreativa y también en arcade mula. Pues ahí estoy muy arcade últimamente. Y también, bueno, cuando han ido... O gente a mi casa me han dicho de poner el SinStar y hemos estado ahí dándole...
He
resucitado la Play 2.
Ah, mira.
Sí, entonces,
¿y los micrófonos?
Claro,
y entonces... ¿Pero funcionan todavía los micrófonos?
Sí, la Play 2 va como un tiro. La tengo mira. Arriba puesta ya.
Es carne de perro, tío.
Exactamente. No han fallado, hombre. Hay un destino de Bustamante.
Yo creo que es la mejor.
Era un enfermo del ciberseso de la Suprema de Móstoles,
¡madre
¿no?
Dios!
Estamos liados.
Yo creo que PlayStation 2, como consola de fiabilidad, es la mejor que hizo Sony.
Eso.
Es duradera y
bueno,
buena.
Bueno, hay gente que se le rompió mucho.
Hombre, ya, todo no es gloria, pero yo tengo la PS2 que me la compré en su época y está
funcionando.
La mía es la de la época.
Yo tengo tres PS2.
Mi hermano que la colecciona. La rosa, la plata, la...
Y, es que me gusta todo eso, tío.
Estaba jugando también al Kirby's Fun Pad de Super Nintendo.
Qué bueno, este es el recopilatorio de los... Sí. Lleva, tío, 12 Kirby, un disparate
lleva
de Kirby.
Sí, lleva minijuegos.
¿En qué consola era eso? El de la Super, ¿no? Nintendo,
lleva un remake del 1.
Lleva un remake del
Kirby. Sí, es verdad, sí.
Qué bueno.
Y está chulo. Así que pues eso, picando ahí un poco
muy
de todo.
Muy bien, José, muy bien.
Picando piedra.
Adrián.
Pues a ver, ¿a qué estás jugando?
Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia lo he acabado. Espectacular. He sido jugador pasivo de Queda, jugador pasivo de 7, jugador pasivo de Yuffie, como cada vez que lo digo.
No hace falta lo digas, lo sabes.
Tienes que saber los diálogos ya y todo.
Me lo sé, me lo sé. Hay escenas que me las sé de memoria. Es espectacular.
¡Cuidado con Sephiroth!
También es verdad que sigue sacando cositas como cuando Cloud sale en el recuerdo con Tifa, no tiene el brillo del Mako en los ojos y luego sí lo tiene. Tiene detalles, ese juego va a aburrir. Está muy bien hecho ese remake. La madre que los parió. Bueno, yo estoy jugando a Battlefield 2042. Ah. Espectacular. ¿Cómo coño hacen que ese juego se vea así online?
Pero si ya en PlayStation 3 se caían las casas a pedazos.
Espectacular. El 2042 es una puta pasada. Yo sé que el juego salió de aquella manera porque los servidores se caían, pero lo está jugando ya. Yo no jugué esa versión, yo jugaba ya con todos los parches. El juego es espectacular. La verdad claro. Que no sé cómo hacen que se vea así. Me he pasado el Halo Infinite.
Ah, ¿te lo has pasado?
No me ha gustado.
No te ha gustado.
Que se dediquen a hacer.
Se la tienes hecha, Microsoft.
Que se dediquen a hacer. No. Como juego, no, jugabilidad es la hostia. Pero no saben hacer historia. Dedícate a hacer un juego online. Que vale, es lo que sabes claro. Hacer.
Ya, ya.
Porque a nivel lo del gancho, disparos, espectacular. La historia, guárdatela.
Y a nivel técnico, no sabes, muy bueno también. ¿No?
Sí, a nivel técnico, muy bueno. No saben hacer historia. No saben hacer mapas.
Mira que los americanos son los nombres.
Pero que no contraten a.
No, pero a un Halo tuvo bueno, una tío. Muy buena historia en su primera trilogía. Pero no saben hacer.
O sea, no, pero era Bungie, ¿no? Entonces.
Claro.
Era 343.
Lo que tienen que hacer es ese esfuerzo. Le hubieran dedicado en hacer un Battlefield de Halo. Y hubiera sido el copón de ese juego.
Bueno.
Vamos espero ver, que lo acepten y se lo digan
a nosotros que nos escuchan todo lo del departamento de Microsoft.
Exactamente, los desarrolladores que tomen de nota.
Van a tomar nota seguro.
Pues tienes sí, que estar contento, ¿eh?
Claro, le sale gratis el consejo, imagínate.
Estoy jugando a FIFA 22. Me he pasado el Alan Wake, por fin. Después de 15 años o 13 o 10.
La parte que más te gustó era la segadora, ¿verdad? Cuando
la segadora solo deja de...
Dilo.
Maravilla. Pero muy bien. Me ha gustado mucho. He toqueteado el Death Stranding en Play 5. Me cago en Kojima. ¿Cómo se ve eso?
¿Cómo se
puede ver mejor que en Play 4? Pues se ve mucho mejor.
Bien, ya se veía bien.
Y el mando, ojalá Gran Turismo transmita las sensaciones del mando. Porque solamente con coger la intro esta de Sam con la moto que le arranca no sé qué.
Sí.
Joder, el mando. ¿Cómo vibra el cabrón? Ojalá que Gran Turismo haga lo mismo. También yo estoy con Gran Turismo, por supuesto. Eso está ahí de fondo, es carrera de fondo.
Claro.
Y nada más, yo creo que con eso va bien.
Muy bien.
Noemí.
Bueno, yo he estado viendo series porque la Switch ha estado petada con Rubén. No he podido jugar Animal Crossing. Solo había
Shin
Megami Tensei 5. Solo había. Me seguía la canción de memoria, te lo digo de verdad. Y entonces, pues, es verdad.
Guardo silencio.
Claro.
Es lo que hay.
Y entonces, pues, hemos empezado. Bueno, lo tenemos ya encarruchado, el It Takes Two.
Ah, el It Takes Two, sí, lo hemos encarado.
Yo creo que estamos llegando ya.
Sí, nos hemos cargado ya varios jefes. Sí. Y sí, está bien encarado. Ese sí. No lo terminamos.
Sí, es enseguida acá, enseguida.
Es una aventura de 7 horas o así.
Sí,
como mucho.
por ahí.
O a lo mejor menos, no sé.
Quizá.
¿Algo más?
No, ya está. Pero muy bueno, bien. Que ese juego que está muy bien, que habla de la separación de las parejas. No sé si ese juego realmente une o separa, porque... cuidado, que yo aquí me he peleado varias veces.
Cuidado.
Tú es que no la has dado al cuadrado.
Cuidado, que cuando echo yo por delante me la llevo, pero cuando echa ella por delante no pasa nada, Así es como se cuecen las cosas en el siglo XXI.
Así.
Pues
o sea,
nada,
que,
si
pues...
mandan ellas siempre, eso hay que tenerlo claro. Si no lo tienes claro, no vas a ser feliz en tu vida. Algo más, Noemí.
Yo no lo tengo claro.
No, solo eso.
Vale, me alegro. Bueno, pues Noemí ha hecho un spoiler bastante importante. Después de 63 horas he conseguido terminar el Shin Megami Tensei 5, en la cual descubres que te lo tienes que pasar 3 veces más para ver el final verdadero.
Ha intentado hacer trampa, pero no valió.
No puede ser. Tienes que pasártelo 3 veces seguidas para que se desbloquee la cuarta. Y
YouTube.
Eso es lo que pensé yo, digo, pero voy a ser fiel a mí mismo, lo voy a guardar, descanso, me hago un Persona 5 y luego ya lo continúo.
Yo, un Persona 5, del Tensei al Persona 5.
Lo pongo como ejemplo porque me voy pasando un castillo de vez en cuando.
Ah, vale.
Cuidado,
Digo, te va a explotar, ¿eh?
Voy a echar un rato, y se tiras 10 horas pasando el mismo.
Hostia, que...
¿Qué hice después de terminarme si me hago 5? Me terminé el Blade of Fury. En 3 horas y media.
Ah, espectacular.
Es cortísimo.
O sea, la DC, uno corto después
es
de...
Es muy cortito, es muy jugable. Me recordó mucho a Muramasa en el estilo de juego. Ya quisiera ser Muramasa porque
¿está
Muramasa
en inglés?
Está en perfecto inglés y doblado en perfecto chino. Y lo podéis disfrutar. Y yo de la historia me he enterado lo justo, pero como juego de tipo, como he dicho, Muramasa, es muy accesible, es muy intuitivo, no te vas a quedar atrancado y... Y muy guapo, me ha gustado como juego, como historia no lo sé.
No se entera de nada.
Yo en inglés. Pero como juego está muy bien. ¿A qué más he jugado? Pues, la verdad es que ya he jugado al Take Two con Noemí.
Sí.
Y si tengo algo más que tocar. Ah, sí, me he pasado el Guardian Legend de la NES, tío. Me lo he pasado. Sí. Me lo he pasado porque en mi infancia recuerdo. Con mi hermano que nos quedó pendiente
poco,
eso.
Creo que fue analizado aquí una vez, me parece.
Sí, puede ser.
¿El Guardian Legend lo analizaste?
No lo recuerdo.
Se analizó o tu hermano Miguel o algo
sí,
de
sería
eso.
Hermano
puede
Miguel,
ser, puede ser. Pues me lo pasé y una lagrimilla. Qué juego más bueno. Me gustó mucho pasarme.
Salió corriendo. ¡Me lo he pasado!
¡Por fin me lo he pasado!
Ese juego nunca había nadie que lo tuviera, o sea, en mi pueblo no...
Mi hermano lo tiene.
Yo no lo conocí.
El sí, Guardian Legend.
Yo en la época no lo conocí.
Es muy buen juego y ya está, ya estaría. Yo creo que lo tenemos todos. ¿Lo tenéis todos vosotros?
Lo tenemos
todos. Sí. Pues ya está. Pues sí, señores, cerramos capítulo 7 de la undécima temporada de Xenogames. Ya 11 temporadas, vamos sumando ahí 7 programas.
Sí,
ya,
la verdad que
madre
sí.
Madre mía, qué mayores nos hacemos, Noemí. Vamos despidiéndonos.
Eso siempre. Bueno, pero no sin antes adivinar el videojuego con emoji.
Pues lo dice con poco entusiasmo.
A ver, David, ¿cuál es?
No me mire.
Prepara.
No, mira, voy a mirar hacia el horizonte. Venga, al horizonte.
Pero hablo,
un corazón, un caballo y un arco.
David, ¿cuál es?
¿El Zelda Breath of the Wild? ¿El Zelda?
¡Joder!
¿Es que el único que la tiene?
Yo he pensado en Shadow Colossus, en tal...
¿Corazón?
Zelda, tal... Corazón,
a mí me ha venido el Ocarina. Yo es que soy muy de Ocarina.
El Ocarina.
Da igual, Zelda en general.
Zelda, de Legend of Zelda. Bueno, el primero no, porque no montaba a caballo.
Bueno,
el que lo sepas tú.
Cuando vio a la princesa, yo no sé lo que pasó ahí.
Es que de verdad. Entre la superjuego, es que de verdad.
Ha salido mucho actual hoy.
Necesita una mujer que te corre. Que
no, por favor, eso es lo que no necesita.
Daba mantenimiento correctivo.
Cuidado como lo ha dicho.
Sí.
Y necesita una mujer que se corresponda.
Eso.
Que se corresponda.
Cuidado.
A lo que tiene que ser.
Bueno, Noemí.
Bueno, pues ya haré caso a mi horóscopo del 92.
Sí. Me compraré una guía.
Tienes que comprarte una guía y a la payasa.
Me voy a ir de viaje, eso sí. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Sí.
Aunque sea Alicante.
Claro. Así que haré eso y nada, disfruta mucho de los videojuegos y hasta el próximo podcast en OGM.
Muy bien. ¿David?
Estoy mirando con cara de amor.
Sí.
Pues nada, me lo he pasado muy bien. Espero que os haya gustado esta temporada, este capítulo de podcast.
Sí, señor.
Porque aquí es que te lo pasas bien. Escuche o esté aquí presente, te lo pasas bien siempre.
Hombre, por supuesto.
Tenemos aquí, la verdad, que gente que entiende bien del tema. Yo soy el negado del grupo, soy la oveja negra. Pero no lo digo con amor, lo digo con amor siempre.
Y con respeto, ¿no?
Pasarlo bien, gente, disfrutar los videojuegos y darle caña al mundo.
Eso es. José Ángel.
Pues ya aquí vengo. Yo entiendo, a ver, entiendo un poco. Bueno. Yo menos de física cuántica y de toro.
Entonces no eres Spiderman.
Dale, da un giro de guión. Eso no viene escrito en el guión de Xenogames.
Entonces he venido a hablar de mi libro. Toro,
ya lo escucho poco.
Yo aquí vengo a hablar de mi revista.
Oye, hay un juego de Play 4 que se llama Toro. Cuidado.
Sí.
Y había uno en Saturn que se llamaba Torico. Cody. Pero ese era japonés.
Como me la has colado,
Martín. Japonés.
Hoy la fino,
Bueno, señores, nos vemos en Todo Sega y...
¡Qué guantazo tiene! Todo Sega, no, todo consola.
Y que Dios guarde en su brazo.
Muy bien, su gloria. Muy bien, José. Adrián.
Pues nada, Seno Game, espero que lo hayáis pasado muy bien, como nosotros aquí lo pasamos haciéndolo. Guardad dinero, que os hace falta, ya lo sabéis. Advertido está ahí.
Todavía sigue llorando, ¿no?
Mi cartera se fue.
Voló.
No pudo ni pagar la mudanza.
La madre ve lo que viene hasta mayo, me han dicho, hasta luego.
Hasta luego, Luca.
Y nada, que lo paséis muy bien y juguéis mucho y esas cosas.
Eso siempre.
Pues muy bien, yo solo tengo que decir que lo hemos pasado estupendamente bien en este séptimo programa. Y como dice nuestro querido amigo Ángel Martín, que no os pille el COVID mucho. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!